Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 146. Tercera parte de 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast con ideas de comunicación efectiva para los negocios digitales, para los equipos de trabajo, para la comunicación organizacional y para tu vida profesional y personal. Siempre compartimos conceptos, ideas, historias, invitados sobre comunicación efectiva. Y venimos con esta serie que hemos llamado 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Esta es la tercera parte de esta serie y esperamos terminarla el día de hoy. Bueno, pero no les prometo eso porque de pronto, como les digo, me voy emocionando, se va alargando la cosa y de pronto hay una cuarta entrega. Pero no lo sé, quizás terminemos también. Alguien que escuchó la segunda parte de esta serie me preguntó, Santiago, ¿de dónde nació el nombre de tu empresa? Mil palabras. Bueno, en un momento les comparto esa pequeña historia y las demás lecciones. ¿Les parece? Pero antes de desarrollar nuestro podcast, una invitación especial para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa de 4 pasos. Preparación, producción, publicación y promoción, donde sabrán cómo crear el medio más fascinante para conectarse de manera adecuada con tus públicos de interés. Es una guía hecha a la medida de personas que trabajan en las áreas de comunicaciones, mercadeo y recursos humanos, que los ayudan a tener un mejor relacionamiento con los diferentes públicos de una organización. Público interno y público externo. ¿Cómo crear un podcast corporativo? El libro electrónico es gratis y lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Les cuento que estamos haciendo esta edición del podcast desde la carretera y como siempre les digo, los ojos en la vía y las manos en el volante. No estoy manipulando ningún dispositivo. Simplemente antes de prender el carro, conecté un micrófono lavalier a la solapa de mi camisa, prendí la grabadora y ya luego nuestros editores estarán produciendo el podcast sin ningún inconveniente. De tal manera que en este momento nadie corre riesgo mientras que grabo este contenido. Me preguntó Aura María Merizalde desde Lima, Perú, ¿cómo surgió el nombre de nuestra empresa Mil Palabras? Ya te voy a contar, Aura, a ti y a todos los oyentes, y mil gracias de verdad por la sintonía y por estar atentos a este podcast. Antes de la historia, hago un pequeño comentario. El nombre de Mil Palabras a mí la verdad me encanta, y yo no sé por qué especialmente las mujeres, el público femenino, cuando se da cuenta del nombre de la empresa, le encanta, más que a los hombres. Sí, hay hombres que me han dicho, hey, muy chévere el nombre de tu empresa, pero a las mujeres especialmente les gusta mucho el nombre de la empresa, Mil Palabras. Y cuando empezamos a salir y a darnos a conocer, era una época de explosión de pequeñas empresas, emprendimientos, startups, en Medellín, en Colombia, en América Latina. Eran iniciativas de negocio cuya identidad y nacimiento estaba muy marcada por toda la explosión digital que había en ese momento. Hace 15 años nos empezaron a llegar cosas por internet, modelos de negocio, plataformas nuevas, redes sociales. Entonces había una gran influencia de todo lo anglo, porque lo digital, pues obviamente venía en ese momento y aún viene mucho de Estados Unidos. Entonces la gente se dedicó a crear empresas con nombres en inglés. Digital, whatever. Media, tech. Todos los nombres posibles en inglés. Aunque a mí me gusta mucho el inglés, escucho cosas en inglés todos los días, leo documentos en inglés todos los días, escucho podcasts, veo películas, me encanta el inglés, me gusta hablar en inglés cuando tengo la oportunidad. yo no sé por qué le tengo como cierta animadversión, y respeto el gusto de cada uno, a que las personas bauticen sus negocios o sus marcas con el idioma inglés. Tampoco me gusta mucho cuando se usan palabras en inglés en el mundo corporativo, sabiendo que en la mayoría de los casos hay equivalentes en español que podrían funcionar perfectamente bien. Entonces le tengo cierta animadversión a ese uso exagerado del inglés en la órbita empresarial y en el bautizo de empresas y de marcas. Así que con esa primera consigna, yo tenía que dejar muy en claro que mi empresa no iba a tener un nombre en inglés, una marca en inglés. Bueno, esa es la segunda consideración. La tercera, cuando trabajé en radio, siempre creí que la gran diferenciación de las emisoras no era solamente la música. Porque está bien, una emisora podía tener cierto género musical, cierto formato de programación. Y por muy novedoso y muy atrevido que fuera, cualquier otra emisora podía imitar esa programación. Se conseguía la misma música y simplemente creaba una programación igual. Entonces siempre mi interés cuando fui disc jockey, cuando fui director de emisora, era generar unos talentos, unas personas tan interesantes al aire, que fueran amables con la audiencia, que hablaran rico, que tuvieran buen inglés, que tuvieran cuento, que informaran, que hicieran reír, que emocionaran al oyente, para que presentaran de manera diferente esas canciones. Es decir, en emisoras musicales para mí siempre ha sido fundamental, y creo que todavía, es ese componente hablado, un componente que hace la diferencia entre una emisora y otra. Y luego, en uno de los emprendimientos que tuve, que era una revista de la industria musical llamada Radio y Ventas, una revista que no funcionó, uno de esos emprendimientos en los que uno se mete y falla, como les conté en el episodio pasado, me acuerdo que escribí un artículo sobre radio. Yo trataba como de hablar y entender la radio y explicarla desde lo estratégico, desde lo comunicacional. Y escribí un artículo donde yo valoraba el poder que tenían algunos disc jockeys para convocar audiencias y otros no. Y me acuerdo que una de las promesas que tenían las emisoras era 10 canciones en línea. Es decir, 10 canciones antes de comerciales. O toneladas de música, que era de Radioactiva cuando estaba Alejandro Nieto, que en paz descanse. O maratones de música. Entonces, apelando a esas frases de marketing que usaban las emisoras para significar que presentaban más música que cualquier otra, yo escribí un artículo llamado 1000 palabras valen más que 10 canciones en línea. Es decir, le daba más importancia a lo hablado que a las mismas canciones. Ese fue un título del artículo, pero obviamente todavía no tenía la idea del emprendimiento. Después, cuando empecé a maquinar el nombre de la empresa y el concepto que quería, es decir, podcast para la comunicación, que obviamente no iban a tener música, sino que era puro cuento y tenía que ser cuento interesante, entonces obviamente trataba de darle como mucho valor a la promesa de que era un contenido muy interesante para escuchar. ¿Cómo lo hago? ¿Qué nombre le pongo a la empresa? Y estaba viendo una película bonita, divertida, una de estas románticas que ve uno con la esposa y la pasa bien, y también con las hijas.
Es una película llamada Love Actually.
Simplemente Amor, es británica, y que es una película donde hay varias historias pequeñas dentro de la trama principal, y al final de la película casi todas esas tramas, esos pequeños cuentos se encuentran. Simplemente Amor, muy chévere, ¿verdad? Muy divertida para ver.
You have this kind of problem?
Esta película la vi hace más de 15 años, obviamente, cuando no existía Netflix. Y como no existía Shazam, a mí me gustaba quedarme hasta el final de la película para saber cuáles eran las canciones que salían en las películas. Y por ahí derecho me quedaba también leyendo el nombre de algunos actores que no tenía tan presentes, porque no existían tantas herramientas en internet para encontrarlos como ahora. Y leyendo créditos, por allá sale una producción de 1000 words, es decir, 1000 palabras. ¡Wow! Esa expresión que yo había escrito en ese artículo, 1000 palabras valen más que 10 canciones en línea, y fue un tema automático. Ese es el nombre. Le dije a mi esposa, mira el nombre de mi empresa, 1000 palabras, ya, ese es. De verdad que fue una epifanía muy bonita. Y si a eso le sumamos ese dicho tan común, tan manido de una imagen vale más que 1000 palabras, cosa que no creo. En muchas ocasiones las palabras son más importantes que una imagen, de verdad, en muchísimas ocasiones. Entonces me pareció una expresión sencilla, fácil de recordar, que estaba en la mente de las personas y que hacía mucho sentido con la promesa de valor. Entonces la empresa se llamó Mil Palabras. Yo creo que es una historia bonita antes de las lecciones, ¿no? Espero ahora que te haya gustado esta historia. Ahora sí seguimos con 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Lección 10. Conoce tu modelo de negocio. Es entender exactamente cómo va a entrar el dinero a tu empresa. Probablemente es un intercambio de bienes o servicios de una forma muy directa. Te presto un servicio, me das la plata y se acabó. Pero también ese modelo de negocio está expresado en una relación que podemos construir de manera diferente entre empresa y cliente. Por ejemplo, tu servicio puede ser con membresías, de tal manera que el cliente paga una mensualidad. Por eso es que vemos tantos planes, sobre todo en el mundo digital, donde te entregan, por ejemplo, 2 meses gratis para que pruebes el producto, o 1 mes, y al mes decides si sigues usando el servicio o el producto. Y si dices que sí, pues seguirás pagando una mensualidad. Aquí me acuerdo también de otro concepto interesante que se llama el valor de vida de un cliente. Y esto sale a partir de unas métricas que se pueden tener en cualquier empresa. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo promedio dura una persona cuando contrata nuestros servicios? Entonces hagamos una cuenta sencilla, pues, para efectos prácticos. Sí, cada vez que un cliente empieza a trabajar con nosotros, se demora 20 meses en la compañía. 20 meses. Muy bien. Si duran 20 meses con nosotros y cada mes el cliente paga $100, quiere decir que el valor de vida de un cliente está en los $2,000. Es una cuenta muy sencilla. Hay otros que le ponen otras variables y otras ecuaciones, pero esta es una manera fácil de entender que cuando un cliente entra a trabajar con nosotros, tiene una gran probabilidad de quedarse ese tiempo promedio que se quedan los demás clientes, 20 meses. Entendiendo esa métrica, la empresa hace todo lo posible por ampliar esos 20 meses, por pasar ese plazo y por prender alarmas cuando un cliente se va antes de los 20 meses. Hace sentido, ¿no? Es entender cómo vamos a vender nuestro producto o servicio. Me estoy acordando ahora de una empresa en la que yo trabajé hace unos 18, 19 años, y tenían un sistema muy revolucionario de transmisión de video. Atención, estoy hablando antes de que inventaran YouTube y antes de que inventaran Netflix. Y era básicamente un sistema de distribución de contenidos en video, videos que se comprimían con una tecnología, con unos codecs que tenía Microsoft en ese momento. Pero aquí un par de ingenieros muy talentosos en mi ciudad de Medellín perfeccionaron ese sistema de compresión de tal manera que había archivos de video de muy bajo peso, porque antes los archivos de video tenían un peso impresionante con el que se transmitía televisión y que tenían que ser subidos a un satélite, pero lo comprimieron de tal manera que estos archivos los podían enviar por internet con una conexión de hace 20 años. Atención, no teníamos las velocidades que tenemos ahora. Mejor dicho, era una plataforma de streaming total. Pero el modelo de negocios que a ellos se les ocurrió fue vender ese sistema de distribución de videos a una compañía de televisión por cable para que creara unos canales temáticos de música, de películas. Así que aquí el modelo de negocio era venderle a compañías de cable. Es decir, yo te hago un canal con un sistema de streaming que está compuesto por una serie de contenidos que nosotros te entregamos por streaming. Bien, la empresa infortunadamente no tuvo éxito, duró como unos 3 o 4 años luego de que yo me fuera de allí. Y recientemente estaba hablando con uno de los socios fundadores que al cabo de un tiempo y por otras vueltas de la vida se volvió muy amigo mío, a que de hecho lo tuvimos en un podcast de Mil Palabras hace algún tiempo hablando de email marketing porque sabe mucho del tema. Juan Estrada me decía: hombre, uno como le falta de visión a veces. A ver, y quizás sí sea falta de visión, pero son los momentos también. Básicamente lo que ellos habían construido ahí era un YouTube, una posibilidad de transmitir video a través de internet. Pero no se les ocurrió en su momento, por ejemplo, convertirse en un directorio, en un gran repositorio de videos para que la gente subiera videos. Con esa tecnología también pudieron haber sido un Netflix. Totalmente. Pero no se les ocurrió en ese momento que se le podría cobrar a la gente por ver unos contenidos en streaming bajo demanda y pagar una suscripción mensual. No se les ocurrió ese modelo de negocio. Mira, págame $10 al mes y tienes una oferta gigante de películas que te pongo en una plataforma. No, en su momento se les ocurrió venderle a operadores de cable. Si ven la importancia del modelo de negocio, es un caso muy conocido en la historia del marketing y mucha gente lo pone de ejemplo, como el final de una marca tan importante en alquiler de videos como era Blockbuster.
Las películas que más te gustan te están esperando en Blockbuster, llevando la diversión a casa.
Tuvo que salir del mercado por culpa o por cuenta de Netflix. Pero la mayoría de personas, y he visto muchas charlas y mucha gente que lo menciona, creen que el modelo de Netflix empezó como lo conocemos. Y a mí me encanta volver a contar la historia porque es muy bonita de verdad. Netflix no empezó como plataforma de streaming. Interesante, ¿no? El modelo de negocio de Netflix viene siendo el mismo, es decir, una membresía con un pago mensual donde cada miembro pues tiene acceso a un montonón de películas. Pero antes de que fuera por streaming, Netflix distribuía las películas de otra manera. Se las voy a contar como anécdota porque es muy interesante entender la manera en cómo le dieron la vuelta al modelo de negocios del alquiler de películas. El tema era el siguiente. Si uno iba a un alquiladero de películas como Blockbuster o como muchos que había en varios lugares de América Latina, bueno, todavía existen, alquilabas una película en DVD o en VH hace mucho tiempo, o en Betamax incluso en nuestro país, alquilabas una película, digamos, por $2. Te daban la película con el compromiso que la tenías que devolver al otro día o a los 2 días, dependiendo del título de la película. Si no devolvías la película, te cobraban una multa. Entonces uno corría a devolver la bendita película. Era una multa que se incrementaba día tras día. Y estoy seguro que en ese modelo de negocio creado por Blockbuster, la fórmula era sencilla. Ellos calculaban que la gente se le olvidaba o se atrasaba, sacaban sus cuentas y decían, no, aquí el cliente promedio mínimo se demora un día más. Así que la película ya no la estamos alquilando por tanto, sino por tanto. Y eso nos da ganancias. Hacían la cuenta. Bueno, la gente de Netflix, al ver este modelo que era muy difícil de manejar para el cliente, porque se le olvidaba, porque a veces los hijos se querían ver 132 veces la misma película de Disney, entonces inventaron un modelo diferente y funcionaba así. Pagabas una mensualidad, digamos los mismos $10 que se pagan ahora. Entonces al usuario le daban una lista de 1000 películas, por decir algo, y tenía que escribir en un formulario de papel todavía, las 100 películas que quería ver, en el orden que quería verlas. Bueno, quiero ver estas 100 películas. Entonces Netflix le enviaba por correo a su casa las primeras 5 películas, de la 1 a la 5, en DVD. Es decir, un correo que tenía 5 DVDs con esos 5 títulos. El cliente no tenía la presión de devolver esas 5 películas. Entonces, por ejemplo, si se quería quedar con ella 3 meses, se quedaba con ella 3 meses. El problema era que si se demoraba, no le enviaban las siguientes 5 películas preferidas en su lista. ¿Sí ven qué interesante el modelo? Quédate lo que quieras con tus 5 películas. Cuando las devuelvas, te enviamos de las 6 a la 10. Y así sucesivamente hasta completar el catálogo de las primeras 100. Claro, y te quedas 3 meses con las mismas 5 películas, pero son 3 meses que te están cobrando. De verdad que es un modelo súper interesante y esta gente que se inventó Netflix son unos magos, porque ese modelo de negocio de suscripción de DVDs lo llevaron al streaming. Y así encontramos muchos modelos de negocio. Qué pena haberme ampliado, pero yo creo que vale la pena. Por ejemplo, me acuerdo también ahora de otro interesante, el de las impresoras. Una impresora no vale nada. ¿Qué es lo que cuesta? Los toner, los cartuchos de tinta son costosísimos. Entonces uno se pudiera inventar un modelo de negocio a partir de cualquier idea que tenga. No todo está escrito. Así que mucha imaginación de cómo te vas a ganar el dinero. Lección 11. Meterte en la cabeza que estás en el negocio de servir. Tú te debes a tus clientes. Tu producto o tu servicio no sirven si no le sirven a tus clientes. tu marca tan hermosa, tu producto o servicio tan innovador, no tiene ningún sentido si no le sirven a nadie, si no resuelven un problema. Y puede ser un problema de información, un problema de tiempo, un problema de entretenimiento. Todas las personas buscan resolver un problema, por trivial que sea. Y claro, hay doctores que resuelven problemas de salud, otros doctores resuelven problemas mentales, otros estéticos, otras empresas resuelven problemas de comunicación, otras resuelven problemas de dinero. Y aquí no me estoy refiriendo a este tema de resolver problemas desde la perspectiva de, claro, encontrar el dolor de tu cliente y hacer una propuesta de valor que le sirva. No, es meterte en la actitud de servir. Es entender que te tienes que desvivir por tu cliente, quien sea. Claro, hay que poner unos límites, que ya he hablado mucho de esos límites de horarios, de las características de los entregables. Pero cuando un cliente te llama, respondes. Cuando un cliente necesita una solución tuya, ahí estás. O le dices, ¿cuándo le puedes resolver el problema? Eso es primero, en serio. Y eso está en muchas pequeñas acciones. Por ejemplo, tú mismo resolviendo problemas que son culpa tuya, pero cuando lo resuelves, quedas muy bien con el cliente. Reconoces que fue tu culpa y entras a solucionar la situación. Es que incluso uno para hacer seguimiento a los prospectos, para decirles, mira, aquí estoy, te estoy dando un aviso, recordándote que existo, que estoy aquí para servirte. Recordarles que tú existes es servicio, porque ¿cómo se van a privar de tu solución? ¡No! Y les cuento, hay prospectos que agradecen, Santiago, gracias por estar atento, gracias por hacer seguimiento. Eso es muy valioso, en serio. Servir. Ese servir se puede explicar de tantas maneras. Hay un ejemplo reciente que me llamó la atención y lo quiero compartir. Una empresa muy importante, no voy a decir cuál para no ofender a nadie, una empresa muy importante que es cliente nuestro hace mucho tiempo, año tras año nos pide una cotización para entregar nuestro trabajo. Y obviamente, pues el área de comunicaciones hace la tarea y le pide cotización a otras empresas que son competencia nuestra de alguna forma. Crean el requerimiento e invitan como unas 7 empresas a participar. Mi cliente me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, Santiago, han pasado 10 días desde que enviamos los requerimientos a estas empresas. Invitamos a 7 compañías. De las 7 compañías, apenas 3, incluyendo la tuya, incluyendo Mil Palabras, se ha tomado la molestia de preguntar ciertas condiciones que no entendieron. Y estos requerimientos pueden ser confusos. Apenas 3 se han molestado en preguntar. Al final del ejercicio, de las 7 empresas invitadas, participamos únicamente 2. Y de las 5 que no participaron, únicamente una tuvo la cortesía de decir, gracias, no me inviten, no me interesa. Hombre, es que es lo mínimo, es un acto de educación, en serio. Yo creo que el servicio también está en esos pequeños detalles, en darle toda la importancia al cliente en esos pequeños detalles.
Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Les dije, les advertí, yo me emociono con estos temas y, bueno, el podcast tendió a alargarse, espero me comprendan, pero bueno, yo creo que sí me comprenden, si llegaron hasta este punto es porque escucharon completo el contenido, así que mil y mil gracias por estar conmigo. Y si te gustó lo que compartí en este episodio, por favor, tú también compártelo. Es una muy buena manera para agradecerme, de verdad, porque yo hago este podcast con mucho cariño. Así que, por favor, compártelo con un amigo, un compañero de trabajo, un colega, un familiar. Ya sabes, mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. Atención, si llegaste a este episodio por asuntos del azar, Te recomiendo dos cosas. La primera, consulta los dos episodios anteriores donde estamos desarrollando las 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. Y la segunda recomendación, suscríbete en tu plataforma preferida, en Spreaker, en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, ¿qué me falta? Ya los he mencionado a casi todos. Bueno, en Stitcher también te puedes suscribir. En tu plataforma preferida, suscríbete a este podcast para que no te pierdas ninguna actualización y no te pierdas el próximo episodio donde yo creo que ahí sí vamos a estar cerrando estas 15 lecciones en 15 años de emprendimiento. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.